Tech Sounds presenta Cuida tu mente.
Hola, ¿qué tal? Soy Rosalinda Ballesteros. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Cuida tu mente.
Y yo soy Luis Raúl Domínguez. Hoy vamos a hablar de cómo tus decisiones financieras transforman tu vida y tu bienestar.
Y para ello nos acompaña Guillermo Garrido, un gran amigo mío, director de FinLink, que es una app, una empresa además de consultoría que habla del bienestar financiero desde los niños hasta los adultos. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Bienvenido a Cuida tu mente.
Rose, muchas gracias por esta invitación. Luis Raúl, ¿cómo están? Qué gusto.
Muy bien, bienvenido Guillermo, qué gusto saludarte y conocerte. Si quieres, vamos arrancando con una primera pregunta que me llama la atención desde que presentamos el título del podcast. El bienestar financiero, ¿cómo lo defines y por qué consideras que es una dimensión clave dentro del bienestar integral?
Bueno, el bienestar financiero es parte de una rueda. Yo lo veo como un componente de prácticamente 7 componentes que son el bienestar social, mental, físico, emocional. También el bienestar social, ¿cierto? Y el bienestar espiritual. Entonces se vuelve algo muy contundente a la hora de uno tener, digamos, bienestar financiero porque ayuda de alguna manera a estar en la vida con paz mental. Y yo defino el bienestar financiero como esa despreocupación o falta de pensamientos negativos relacionados al dinero. Y generalmente en la cultura latinoamericana hemos venido de alguna manera influenciados con mentalidad, paradigmas y desde prácticamente nuestros ancestros, nuestros padres, con varias cosas que influyen en nuestro comportamiento hacia el dinero. Y lamentablemente, pues muchos de esos pensamientos y esas connotaciones van en sentido de meritorio o detractor del crecimiento y de la salud como tal, hablando de salud financiera, entonces hacen que nos quedemos de alguna manera estancados, que nos quedemos detenidos, que tengamos una mentalidad inclinada a la pobreza, a la carencia, y sabiendo que esto influye no nada más a nuestra vida, sino también a nuestra familia, que después impacta a nuestra comunidad, a nuestras ciudades, estados, país y así sucesivamente, ¿no? Entonces, realmente tenemos que estar muy pendientes que todos estos buckets o todos estos momentos de vida, tanto de la niñez hasta la adultez, deben tener una composición de la relación con el dinero. Y el bienestar empieza desde la relación. No podemos tener bienestar si no tenemos relación. Y la relación se construye primero por frecuentar, ¿no? Frecuentar cuando hablamos de una persona, cuando hablamos de alguna cosa, de algún sitio. Lo mismo con el dinero. Si no frecuentamos el dinero, si no frecuentamos la comunicación que tenemos, la visibilidad que tenemos respecto al dinero, entonces pues muy probablemente no vamos a poder construir una buena relación, ¿no?
Claro, y esto es muy importante, y yo recuerdo desde la primera vez que te escuché hablar este tema de la relación emocional con el dinero, ¿no? Cómo a veces pensamos sobre el dinero como algo que nos va a permitir tener, pues no sé, una seguridad, tener una buena relación con los demás, pero que en realidad nuestras decisiones de gasto muchas veces están más bien originadas por las emociones. Y a mí me gustaría preguntarte de qué manera una buena salud financiera impacta en otras áreas del bienestar, pero también cómo la salud emocional y las relaciones impactan en la salud financiera, en cómo nos relacionamos con el dinero.
Eso es buenísimo que saques eso a colación, porque hay un estudio de McKinsey, Rose, que habla de que el 90% de las decisiones que tomamos en nuestra vida relacionadas a las compras, están ligadas al tema emocional. 90% de las decisiones son emocionales. Cuando vamos a comprar un coche, cuando vamos a comprar los útiles de la escuela de los hijos, cuando vamos a comprar algún tipo de ropa, vestimenta, cuando vamos a inscribirnos en algún tipo de curso, todo está influenciado en su mayoría, 9 de cada 10 decisiones, por la parte emocional. Y eso habla que si nosotros tenemos una carencia de nuestra relación emocional o nuestra salud emocional y mental, potencialmente eso se puede ver reflejado también en el dinero, ¿no? Y viceversa. Vemos muchas personas en el día a día preocupadas. Hay una estadística que habla que más del 50% de las personas que trabajan en una organización, en una empresa, están pensando cómo pagar sus cuentas, están pensando cómo llegar al final de mes, bueno, y a veces ni siquiera al final de mes, al final de la quincena o de la semana, y todo eso, esas preocupaciones atacan prácticamente nuestra mente, porque si no tenemos cómo cubrir nuestras necesidades básicas, entonces ¿cómo podemos seguir avanzando en el camino?
Es correcto, y esto finalmente viene y nos impacta incluso en nuestros estilos de vida, que en estos tiempos se han vuelto muy orientados hacia el consumo, el marketing, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo te preguntaría, en la educación, en la formación financiera, ¿cómo funciona todo esto para poder empoderar y hacer más conscientes a las personas en cuanto a sus decisiones de necesidades, consumo, etcétera?
Lo primero es que, Luis Raúl, tenemos que empezar a hablar del tema, porque prácticamente en los pensums, en las materias que llevamos desde la infancia, no existe este concepto dentro de la SEP, ¿no? No hay una materia que hable de educación financiera. Pocos son los países que ahorita están trabajando en esto. Por ejemplo, en Asia, ¿no?, el continente asiático, hay Japón, es un gran ejemplo, ¿no?, en donde están trabajando no tan solo el tema de las emociones, sino que también empiezan a trabajar la relación con el dinero y las finanzas personales. Países nórdicos también, ¿no?, como por ejemplo Finlandia, Noruega, también toda la parte ya de países más que están enfocados a trabajar temas. Estados Unidos en algún momento también ya empieza a hablar de estos temas, pero muy poco, ¿no? Aquí el gran concepto es, mientras más temprano empecemos, mejor. Así como cuando hablamos de las inversiones, ¿no? Mientras más, el tiempo es un elemento que juega, una variable que juega a nuestro favor. Entonces, si yo empiezo a tener una relación desde temprana edad con hablar del dinero, con hablar de temas de ahorro, conceptos de inversión, empezar a conversar de esto, que es una parte pues natural de la vida y es un componente de nuestro bienestar integral, pues mucho más fácil va a ser pasar, digamos, ciertos topes a medida que se vayan presentando. Entonces, es un esfuerzo, yo creo, en conjunto entre gobierno, entre el sector privado, entre las instituciones educativas, que puedan empezar a promover todo este tipo de conocimiento y fomentar esta educación con los pequeños. Nosotros empezamos con algunos cursos desde los 6 años ya, ¿no? Entre 6 y 12 años tenemos un programa que se llama Money Squad, después tenemos el de teenagers o el de adolescentes que va entre 13 y 18, después de adultos jóvenes entre 19 y 24. Entonces, vamos hablando de estos temas, porque ¿qué es lo que generalmente sucede con las instituciones bancarias y con algunas otras entidades financieras? La primera tarjeta de crédito de una persona que llega con la adultez llega sin ningún conocimiento financiero. Y habla mucho de la inclusión, ojo, ¿eh? Muchas compañías, ahorita estuve en un evento, el evento más grande fintech del mundo, que se llama Money 2020, habla mucho de la inclusión financiera. Pero no puede haber inclusión financiera si no hay educación. Porque se va a incluir a la persona y luego va a salir. O se va a quedar allí, pero se va a quedar endeudada. Entonces, estos nuevos conceptos, préstamos, pagos y toda esta rapidez que propone el nuevo sistema también financiero, que un poco replica lo que ya existe, pero de una forma mucho más rápida, no puede estar y no puede vivir y ser sostenible en el tiempo si no hay educación financiera también con esa inclusión.
Claro, y es algo importantísimo porque finalmente tienes razón, muchas veces en el contexto de las familias no hablamos de dinero y en el contexto de la escuela tampoco, ¿no? Entonces, pues no se puede aprender a utilizar correctamente algo que no se conoce ni siquiera cómo funciona, ¿no? Cómo funciona el gasto, el ahorro, la inversión, que son conceptos básicos. La gente que nos escucha, pues normalmente pues son adultos que están en edad, vamos a decir, productiva. ¿Cómo podrías tú darle algún consejo a alguien que quiere empezar a cuidar su bienestar financiero? ¿No? Hemos hablado un poquito de los niveles de endeudamiento que hay en general en las familias, en las empresas. Nos han comentado mucho cuando hemos ido de que los colaboradores, los empleados tienen deuda y les preocupa la deuda, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a cuidar el bienestar financiero?
Hay algo súper interesante aquí que siempre charlamos y que hemos puesto nosotros en un ciclo o en una rueda de la fortuna, le llamamos nosotros rueda de los 7 elementos, que habla de cuáles pasos son los que tenemos que cuidar para empezar a relacionarnos con el dinero y empezar a construir una mejor un mejor futuro y un patrimonio, ¿no? Lo primero es la disciplina. La disciplina está implícita en todo, ¿no? Cuando vamos a perder peso, cuando vamos a hacer ejercicio o cuando vamos a estudiar, ¿no? En una escuela como el TEC, por ejemplo, o algún tipo de maestría, lo primero que se requiere de nosotros es disciplina. Lo mismo con el dinero. Necesitamos estar en constante conexión con la disciplina para poder hacer lo que nos proponemos, ¿no? Disciplina con el presupuesto, disciplina con el ahorro y con todos estos temas. Lo segundo es toda la parte de escribir, ¿no? Escribir o conectar, si no es con la escritura, a través de poder decantar en un Excel o en un archivo que yo utilice o en alguna aplicación, ¿no? Todo lo relacionado a mis ingresos y gastos. No sé si saben esta estadística, pero hay más del 65% de las personas que no revisan sus estados de cuenta, ni bancarios, ni de su tarjeta de crédito. Y de repente pasan 3 meses y no se dan cuenta que tienen un gasto recurrente de algo que habían dado de alta, y de repente dicen, oye, ¿por qué me están cobrando aquí esta cantidad de pesos o esta cantidad de dólares? Pues resulta que ni siquiera te habías dado cuenta porque no estás teniendo visibilidad. Entonces, escribir todo lo relacionado a mis ingresos y gastos es algo súper esencial, súper básico e importantísimo, ¿no? Cuando hablo de escribir, nuevamente puede ser tecnológicamente, digitalmente, en una aplicación. El tercer punto de la rueda de la fortuna que hablamos siempre es mantenerlo simple, ¿no? Tenemos que buscar la forma de conectar con este tipo de herramientas, conectar con este tipo de caminos de una forma sencilla. ¿Y qué quiero decir con esto? Algo que yo pueda utilizar recurrentemente. Algo que pueda utilizar de forma recurrente me va a ayudar a mí a ser disciplinado, constantemente revisando. Siempre me dicen, oye, Guillermo, pásame el archivo del presupuesto que vi que tiene fulanito, ¿no? Hay muchas, digamos, empresas que predican y dan estos tipos de herramientas y de Excel y de archivos. Yo digo, bueno, lo primero es que entender si tú te relacionas bien con ese archivo y si es lo más sencillo para ti. Porque ese es un archivo que tiene 20.000 celdas y no lo vas a llenar, sino nada más la primera vez o la segunda o la tercera, te vas a cansar y no lo vas a volver a hacer. Entonces, lo mejor es que hagas el que a ti te sirva, ¿vale? Y que constantemente lo estés haciendo. Entonces, este tema de esta tercera acción o tercer elemento es muy importante. El cuarto elemento es tener un para qué. Tener un para qué es súper importante, porque hay mucha gente que quiere tener dinero, pero ni siquiera sabe para qué. Hay personas que dicen, pues quiero tener más solo por el hecho de tener. Hay personas que ya tienen suficiente y no saben ni siquiera si quieren más, para qué lo van a utilizar. Entonces, tener claro mi para qué, que es diferente al de Luis Raúl, al de Rose, al de Guillermo, pues es importante, porque hay personas que quieren más dinero para ayudar, otras que quieren para servir, otras que quieren para viajar, otras que quieren para construir un patrimonio para su segunda generación, tercera generación, cuarta generación. Todo depende, ¿no? De cada uno, porque somos seres humanos individuales, somos individuos. Entonces, tener muy claro el para qué es tener ese propósito, tener esa visión muy clara. Y ahí, créanme, el 80% de las personas que le pregunto para qué quieren dinero, titubean y no saben, ¿no? Así como el 80% de las personas no saben su propósito porque lo van encontrando, digamos, a medida que van avanzando en el camino. Y eso también se vale, ¿no? El quinto punto de la rueda de la fortuna, el quinto elemento es ahorrar hoy. Ahorrar hoy. Dice, no, pero es que ya tengo 45 años, yo acabo de cumplir años ahorita, 45 años, y entonces, ¿para qué voy a ahorrar ahorita? No, ya es muy tarde, ¿no? No, es mejor empezar hoy. Hay un proverbio chino que habla que el mejor momento para sembrar un árbol era hace 20 años, pero el segundo mejor momento es hoy, ¿cierto? Lo mismo con el ahorro. Es bueno, si no tienes ahorro, empezar a estructurarte, salir de deudas destructivas y empezar a construir el camino del ahorro. Eso es muy válido, ¿no? El sexto punto es evitar invertir en esquemas desconocidos. No inviertas en nada que no conozcas, en nada que realmente no te haga vibrar y no lo entiendas. Gente que invierte en temas que no entiende generalmente termina perdiendo el dinero porque no se informa bien o porque se dejó llevar por influenciar por el compadre, por el amigo, por el vecino, por el primo, ¿no? Y el séptimo punto es no gasto más de lo que gano. Ese es mi punto favorito, porque realmente la mayoría de las personas que estén en problemas, 60% de las personas que entrevistamos, y estos son datos de una encuesta que tenemos internamente en Finlink, tienen problemas porque gastan más de lo que ganan. ¿Qué quiere decir? Su esquema de vida no está seteado con lo que ganan. Entonces, yo no estoy diciendo que no gasten, pero tienen que ser congruentes también con el ingreso. Porque si no hay una congruencia entre el ingreso y el gasto, entonces, ¿qué hay? Un déficit de dinero, y eso es lo que conlleva a una deuda. Y después esa deuda es una sobredeuda. Y después esa sobredeuda es una quiebra, ¿cierto? Una quiebra personal. en donde muy difícilmente vas a poder salir en poco tiempo. Entonces, lo importante también es generar ingresos para poder hacer frente, pero no, ojo con esto, no por ganar más tus problemas se solucionan. Generalmente las personas que ganan más también gastan más, porque no tienen un esquema y una estructura robusta implementada. No sé si respondí la pregunta.
Sí, sí, sin lugar a dudas, qué interesantes herramientas nos compartes y que son de un uso muy práctico. Pareciera muy sencillo, pero lo importante es hacerlo en conciencia, ¿no? Oye, Guillermo, fíjate que hay algo que a mí siempre me mueve mucho con nuestros invitados y que nos gusta mucho compartir con la audiencia, y es precisamente esa historia detrás de tu expertise. ¿Cómo llegaste a enfocarte o a tomar interés por la dimensión financiera, avanzar y luego desarrollar esta app de la que nos platicaba Rose al inicio? ¿Qué hay atrás de la historia de todo este concepto?
Miren, qué interesante, porque yo la verdad es que me pongo a ver en retrospectiva y no, yo tampoco hubiese pensado que si me preguntabas a mis, no sé, 10, 12 años, 13 años, yo te diría la respuesta de no, yo voy a hacer un tema relacionado a finanzas personales. Sin embargo, cuando empecé a estudiar, yo siempre tuve la facilidad y también el gusto, ¿no?, por los números, y también mi carrera se inclinó mucho al tema de llevar finanzas dentro de la empresa. Yo trabajé toda mi vida en empresas de consumo masivo, ¿no?, también retail y otras compañías que yo también creé, relacionado a toda la parte de finanzas, hasta llegar a ser director financiero de empresas, ¿no? Y cuando estaba en esos roles, me di cuenta que el tema por el temor, ¿no?, con las finanzas, se ve, ¿no?, palpablemente con la gente en la corporación, en las compañías. Y esas, en las empresas, tú puedes lograr ver que prácticamente el 70% de las personas, cuando estás en un all hands meeting o en un town hall, unas reuniones de estas grandes en donde las personas están escuchando los números que uno presenta o que está presentando también el CEO de la compañía, no entienden, ¿no?, de qué le hablas, márgenes, retornos de inversión, tasas, retornos sobre activos, bueno, X cantidad de indicadores que existen dentro de las finanzas corporativas. Y entonces eso me llamó mucho la atención porque a mí me ha gustado siempre mucho enseñar. Y me di cuenta y conecté mucho con mi Ikigai, que es este tema de la razón de ser, en donde me di cuenta que lo que yo sé hacer, en ese momento, pues hace 5 años que fundamos Finlink, había una coincidencia entre lo que yo sabía hacer, lo que me apasionaba, lo que le servía al mundo, ¿no?, y lo que me daba dinero, ¿no? Y entonces se conjugaron esas cuatro en un momento muy interesante de mi vida, y ahí empecé, ¿no?, a dar estos conocimientos y a servir, y me di cuenta que no tan solo era por la parte corporativa de empresas, sino que el problema no venía de ahí, sino que venía de las finanzas personales, ¿no? Entonces, cuando muchas personas, ¿cómo quieren que unas personas lleven las finanzas de una compañía, de una empresa, si realmente no llevan bien las finanzas de su casa? Y la casa es una empresa mini, ¿correcto? Es una mini empresa, ¿no? Con tu esposa, con tu pareja, con la persona con la que vivas, ¿no? Contigo mismo, en cierto sentido. Entonces, la intención fue, en ese momento, ayudar con las finanzas personales en la adultez, pero me di cuenta que el problema no empezaba en la adultez, sino en la niñez también. Y después nos dimos cuenta que el problema no empezaba en la niñez, sino en el mindset, en toda la parte de la psicología del dinero. Y empezamos a trabajar también con el tema del mindset.
Y es que mencionas cosas que creo que son muy interesantes, porque finalmente las personas, pues uno de los principios económicos también es que los deseos son ilimitados, ¿no? Entonces dices, ganas más, gastas más. Y es como una cuestión interminable, ¿no? Si no verdaderamente entiendes cuál es el valor del dinero, y hay algunos estudios de psicología positiva que hablan que compartir experiencias con otras personas y utilizar el dinero así te da un mayor retorno en tu bienestar, pero aún así no puede ir a costa de el futuro, ¿verdad? Y este tema creo que es algo muy importante. Ahora, a mí me gustaría preguntarte, Guillermo, porque dices, es un tema del mindset, ¿no? Y lo mencionaste un poquito. O sea, este mindset en el que tenemos que trabajar, ¿cuál es en general, ¿verdad?, en nuestra sociedad, y cuál debería ser?
Mira, me llevas mucho a una charla que dimos en Coca-Cola hace prácticamente un año ya, en Panamá, en su junta de convenciones anual, a los directores de la empresa, y hablábamos de mindset financiero en esa ocasión, ¿no? Y el mindset financiero empieza, bueno, primero hay que aclarar, ¿no?, que al final el cuerpo y nosotros somos física cuántica, ¿no? Entonces ya me van a decir, Guillermo, te volviste loco, vas a empezar a hablar de física cuántica en este podcast y también relacionado al dinero. Pero hay un tema de electricidad y magnetismo, ¿cierto? Que tiene el cuerpo, ¿no? Que tiene la mente y que decanta en un tema de vibración. Y todo este tema de electricidad, magnetismo y vibración se une, ¿no? En el ciclo también de la abundancia, que es el dar, recibir y tener. Y cuando nosotros ponemos esos conceptos en la mesa, nos damos cuenta que todos estos conceptos están relacionados a la energía, ¿no? Y la energía es un tema que, pues, nosotros somos energía, ¿no? Y el dinero también es energía. Porque a veces dicen las personas, bueno, ¿por qué esa persona que está allí, por ejemplo, está vibrando alto o está vibrando bajo? Hay una pirámide, ¿no? De las energías. Cuando uno siente culpa o siente vergüenza, son los sentimientos de más baja vibración, ¿no? Mientras cuando sientes felicidad o realización, son de las cosas de mayor energía. Entonces, cuando estamos en un ciclo inmiscuidos en un tema de muchos pensamientos negativos, ¿no? Que se vienen a nosotros por nuestros paradigmas, nuestras creencias, nuestra relación con el dinero, nuestra relación con nuestra familia, empezamos a traer a la mesa todo este tema y empezamos a no tan solo hacernos daños a nosotros mismos con los pensamientos negativos, sino a nuestra parte mental, emocional, psicológica, sino también a la parte del dinero. ¿Cómo podemos empezar a forjar un mejor futuro si empezamos a tener una base que es nuestro ser prácticamente con una energía en una baja vibración? Entonces tenemos que cambiar eso a través de los pensamientos. Hay un video en YouTube de un doctor japonés, después les dejo el nombre, porque es Matsumoto, se llama él, Matsumoto, que habla de cómo las partículas del agua se influencian con la conversación, ¿no? Cuando les hablas lo que les dices. Es muy evidente, ¿no? Todo el tiempo que la energía existe. Y esa evidencia se refleja también en la conversación que tiene Matsumoto con las partículas y las moléculas de agua cuando les hablan feo, cuando les hablan bonito, ¿no? Lo mismo pasa si yo estoy autocastigándome con temas que vienen arraigados en mi mente como el dinero no crece en los árboles, el que nació pobre es pobre, el que no tiene, pues así se quedó. Entonces, un montón de cosas que ya trae nuestro sistema que, pues, si estoy metido allí, pues muy probablemente no pueda salir, ¿no? Entonces, el mindset que viene generalmente a través de los pensamientos es muy importante cambiarlo, ¿no? Y eso atado, ¿no?, al tema de poder conectar con una estructura que me permita el crecimiento sostenible de mi patrimonio. Cuando hablas de que ganar más, la gente gasta más, pues es una realidad. Yo tengo muchos mentees, muchos coaches a los cuales guiamos, ¿no? Y guiamos en Finglink, y personalmente lo he hecho yo también, que siempre me dicen, Guillermo, es que a mí lo que me faltan son 50 mil pesos. Yo tengo 50 mil pesos y yo resuelvo mi vida. Pues ya ganó 100, pero con 50 mil más ya yo estaría del otro lado. ¿Y qué creen al cabo de un año que pasa? Generalmente ganan los 50 mil pesos más. ¿Y qué pasa al cabo de año y medio, 2 años? Me dice, Guillermo, no eran 50 mil. Es que me faltaban otros 50 mil. Porque hay un efecto colateral, generalmente cuando vienen ingresos adicionales, que es querer gastar más, ¿no? Y uno piensa que las decisiones que toma en la vida vienen solamente incluidas con, me voy a cambiar de departamento, entonces el departamento más grande, y entonces es nada más el departamento más grande con la renta más grande o la hipoteca más grande. No, después vienen los muebles, después viene que vivo en un nuevo condominio, entonces el vecino tiene un coche mejor que el mío, entonces tiene también algún tipo de temas materiales más, entonces yo necesito viajar más, mis hijas vienen, traen un mejor colegio, entonces viene una ola de cosas, ¿no? Y ahorita estamos hablando de 100.000, ojo, generalmente no menciono montos, porque la gente dice, no, Guillermo, estás hablando de problemas de personas de 100.000, 50.000, no, lo mismo son 10.000, lo mismo son 15.000, 20.000, hasta lo que sea, personas que ganan 1 millón de pesos, o lo que sea, el mindset y la estructura tienen que ir acompañados, porque si no hay una estructura que acompañe ese mindset, no le va a alcanzar igual el 1 millón de pesos, no le va a alcanzar igual los 150.000 pesos, y es lo que generalmente vemos, porque existen estos temas colaterales que no están cubiertos con una estructura y un modelo del ahorro que sea sostenible.
Oye, Guillermo, este podcast da para 1 hora y media, así un poquito como...
Vamos a hacer varias versiones, varios episodios.
Los nuevos formatos, sí, yo creo que sí. A mí sí me gustaría que hiciéramos, que pudiéramos profundizar más, porque me quedo con muchísimas preguntas. La verdad, de las cosas que yo creo que esta primera parte está siendo súper útil para la audiencia, porque tiene herramientas muy, muy prácticas. Y sobre todo me quedo mucho con lo que mencionas del mindset y la vibración de los pensamientos. Me lleva mucho a pensar en la cultura de la escasez versus la cultura de la abundancia y cómo nosotros mismos podemos ir siendo los protagonistas de nuestro bienestar en general, porque además hablas tú de temas que son súper, súper sistémicos en la salud integral de las personas, ¿verdad? Me quedo con eso. Tú, Rose, ¿cómo ves?
Pues yo me quedo con algo muy práctico, que es el registro de todo lo que gasto y todo lo que ingresa, ¿verdad? O sea, poder llevar este registro correctamente. Sí tengo una idea general, pero sí creo que pudiera hacer eso mejor, y creo que cualquier persona podemos hacer una revisión periódica de cómo están nuestros gastos, ¿verdad? Muchísimas gracias, Guillermo. La verdad es que ha sido un gusto tenerte, y como dice Luis Raúl, probablemente te volvemos a invitar en el futuro para seguir conversando estos temas muy importantes para muchas personas. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan también. Luis Raúl, nos despedimos.
Nos despedimos y los esperamos en el siguiente episodio. Estén al pendiente para más de Dimensión Financiera. Gracias.
Hola, soy Marcela Toscano y te invitamos a escuchar Hola de Salud, el podcast que te ayuda a vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Hola de Salud es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.
Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente.
Productora ejecutiva de Tech Sounds, Liz Siller.
Productora de Cuida tu Mente, Itzel Escareño. Anfitriones, Carlos Ordóñez y Rosalinda Ballesteros.
Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts,
Google Podcasts, Amazon Podcasts y tech.mx/tech-sounds.